¡Oliver ha vuelto! ¡Oliver!
¡Chicos, mirad su ropa!
Oliver Twist, Mr. Scrooge, David Copperfield, Feigin y muchos más.
Jack Dawkins, más conocido entre mis amigos más íntimos por Dodger el Tramposo.
Encantado, señor Tramposo.
Charles Dickens es uno de los pocos escritores que han conseguido que sus personajes vivan fuera de las páginas de sus novelas y que adquieran vida propia, que otros escritores incluso los adopten como suyos y que también, quienes nunca leen, estén familiarizados con ellos porque forman ya parte de la cultura popular.
¿De quién huyes entonces? ¿De tu viejo?
No, soy huérfano. He venido a Londres para hacer fortuna.
Charles Dickens murió en 1870, 25 años antes de que en París inventaran el cine los hermanos Lumière. Pero a pesar de que los dos, el cine y Dickens, no coincidieran, las películas han contribuido casi tanto como los libros a que este escritor sobreviva de generación en generación. La estrella infantil del cine mudo, Jackie Coogan, interpretó ya a Oliver Twist y desde entonces ha habido más de 180 adaptaciones de las novelas de este escritor inglés. Ha habido musicales como Oliver, que ganó el Oscar a la mejor película en 1968, ha habido adaptaciones fieles al texto original y también otras que lo han tratado de actualizar a los nuevos tiempos.
Lo siento, señor Cross, soy la censora y no voy a permitir que salga así en pantalla.
¿Por qué no?
Pues concretamente porque se le ven los pezones.
Pero yo quiero verle los pezones.
Pero es un programa navideño.
Charles Dickens también le hubiera querido ver los pezones.
Capítulo primero. La época. Fue el mejor y el peor de los tiempos.
Charles Dickens describió en sus novelas la miseria del Londres victoriano, una miseria que él había experimentado en sus propias carnes.
Me crié en lo que supongo era un cierto estado de libertad junto a mi hermana Maggie.
Según él mismo contaba, vivió una infancia feliz hasta que, a los 12 años, toda su vida cambió radicalmente.
Han detenido a ese Darnay por traición.
Sus padres se fueron encarcelados por deudas y él tuvo que ponerse a trabajar en una fábrica en la que se dedicaba a poner etiquetas a envases de betún.
Ah, querida. Le he dicho al señor Bumble que tal vez nos interese este chico para ayudar en el taller.
Fueron vivencias y ambientes que reflejaría más tarde en obras como Oliver Twist o David Copperfield, que denunciaban el abandono y explotación de los niños de la época.
¿Qué me dice? Es suyo por 3 guineas. Pago la entrega.
Oh, no. No, señor Bumble. No. Pagaré si es útil. Una semana a prueba. Si trabaja lo suficiente sin meterse mucha comida en el cuerpo, nos lo quedaremos.
Los críticos con Dickens suelen censurar lo folletinesco de algunos de sus argumentos.
Dígame la verdad. Tenga compasión. Dígame la verdad. Está vivo mi padre.
Huérfanos que encuentran a su familia, pobres al que una mano desconocida da una oportunidad.
En los libros ocurre así.
Pero lo cierto es que algo parecido le ocurrió a Dickens en la vida real.
Todo el dinero que tenía. Todo el que tenía. Y ha sido muchísimo. Te lo he dado a ti. Todo para ti.
Una herencia inesperada permitió que su familia saliera de la cárcel y que a partir de entonces Charles tuviera una segunda oportunidad.
Enhorabuena.
Gracias, he tenido suerte.
No es cuestión de suerte, tú te mereces el éxito. Eres un joven con talento.
Una de las características del estilo de Dickens es el gusto por el detalle, un lenguaje preciso y descripciones que son imprescindibles para conocer la Inglaterra victoriana. Y es que Dickens trabajó durante 20 años como periodista.
Silencio en la sala. Señores del jurado, ¿han llegado a un acuerdo en su veredicto?
Se dedicó a cubrir centenares de juicios, fue reportero en el Parlamento y recorrió varias veces el país en carruaje cubriendo campañas electorales, no solo en su estilo. El periodismo también tuvo cierta influencia en su vida personal.
Os uno en matrimonio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Charles se casó con la hija del director del primer periódico en el que trabajó. Tuvieron 10 hijos, pero al cabo de varios años el matrimonio terminó en un divorcio que escandalizó a Londres de la época, sobre todo porque decían las malas lenguas que el escritor se había liado con la hermana de su mujer.
¡Paparruchas!
Pero volvamos a su carrera profesional.
¡Compren! ¿Quieren saber lo que le pasa a David Copperfield? ¡Compren! ¡Aventuras que les conmoverán, emocionarán!
Esta imagen era habitual en el Londres de aquellos años. Dickens obtuvo un gran éxito ya con sus primeras obras. Solían publicarse por entregas en periódicos y en semanarios y a menudo él solía orientar los argumentos en función de las críticas y los comentarios de los lectores. La fama de su obra pronto viajó más allá de las fronteras británicas.
Les leeré en voz alta la historia y experiencias personales de David Copperfield. Capítulo primero.
En Tara, por ejemplo, Escarlata O'Hara leía sus novelas y él, viajero e inquieto por naturaleza, no dudó en seguir físicamente a su fama.
Tienes que ir a Nueva York.
¿A Nueva York?
¿Es el corazón del arte?
En la década de los 60 hizo varias lecturas públicas de su obra en un teatro de Nueva York, en las que, cuentan, él ponía voces y hacía dialogar a sus diferentes personajes. El 9 de junio de 1865, Dickens volvía a Londres desde París acompañado por una amante. En un puente que estaba en obras, 6 vagones de primera clase se precipitaron al vacío. El escritor sobrevivió, iba en el séptimo y se dedicó durante un buen rato a ayudar a los heridos.
Ha demostrado valor, Charles, al decírmelo. Y no le culpo de nada. Con el sufrimiento se aprenden muchas cosas. Entre ellas, no castigar a los inocentes.
Como decimos, él resultó ileso, pero al parecer su estado nervioso nunca se recuperó. Murió 5 años más tarde víctima de un repentino ataque al corazón. Está enterrado en la abadía de Westminster, en el Rincón de los Poetas, con esta inscripción sobre su tumba.
Sentía piedad por los pobres, los que sufren y los oprimidos. Con su muerte se ha perdido para el mundo uno de los grandes escritores de Inglaterra.
En su versión de Grandes Esperanzas, hace unos años, por ejemplo, Alfonso Cuarón trasladaba la acción a Nueva York.
Me criaron mi hermana Maggie y su novio Joe. Maggie se fue cuando yo apenas era un niño. Joe era un narcotraficante de los gordos. Un día volví a casa y lo encontré muerto.
El cine le ha cambiado escenarios, ha adaptado sus textos, pero aunque reencarnados a finales del siglo XX en Nueva York, el espectador siempre será capaz de reconocer el espíritu de sus inolvidables personajes.
Frank, a ti no te gusta mucho la Navidad.
¿Gustarme?
La adoro. Hace frío, la gente no sale y ve la televisión, los ingresos por publicidad suben. Todos esos idiotas se quedarán en casa y verán la caja tonta. Soy el fan más entusiasta de la Navidad.
Dickens no ha muerto porque habla de la ilusión, de la opresión, de la justicia, de la infancia, porque muchas de sus historias ocurren hoy en cualquier ciudad, por ejemplo, de Asia. Sus críticos a veces lo tachan de lacrimógeno y sensiblero.
Existe una enfermedad en estos tiempos que se llama
humanitarismo. No tienes la menor piedad por los que sufren.
En eso, querido Charles, es en lo que tú y yo diferimos.
Pero no está de más recordar, tal y como dice Polanski, que el escritor tenía también otro rasgo característico.
Al adaptar a Dickens es importante mantener la emoción, pero también el sentido del humor.
Polanski ha sido el último, pero en el futuro sin duda habrá más y más películas, porque aun siendo 100% británico, Dickens es uno de esos autores a los que no afecta ni el tiempo ni el lugar.
Era una fría y desolada Nochebuena.
A las 10, la IBC presenta en directo vía satélite desde Nueva York, Belén, Helsinki, Berlín Occidental y la Gran Barrera de Arrecifes la inmortal obra navideña de Charles Dickens, Cuento de Navidad.